trasnochar contigo.
Estaba pensando que hoy hacemos un poco la ventana de los hermanos Conejo, porque esta canción preciosa de Juancho será seguida dentro de un ratito con la presencia de Leiva para presentarnos una película, un documental sobre su vida que se estrena este viernes en los cines y que nos muestra, por cierto, la cara oculta de las grandes estrellas, que no es tan agradable como lo que suelen poner sobre la mesa los focos. En cualquier caso, esta canción, que habla de cantar una nana, de dormir a un niño, nos sitúa en la pista del tema que vamos a tratar a continuación. No sé si sabéis o si lo saben los oyentes que España tiene uno de los mayores consumos de fármacos para dormir de toda Europa. Se calcula que entre un 25 y un 35% de la población adulta padece problemas relacionados con el insomnio. Pero es que empieza a haber problemas muy serios también en el rango de edad de niños y adolescentes. Los horarios inestables, el uso de las pantallas, bueno, un cúmulo de factores están haciendo que la falta de sueño sea, como digo, un problema muy serio que afecta directamente a los más jóvenes en muchos aspectos. En Vitoria, en el Palacio de Congresos Europa, se celebra hoy un congreso titulado precisamente Sueño y Aprendizaje hacia unos horarios escolares más saludables. Hemos invitado a asomarse a la ventana a Carlos Egea, neumólogo, coordinador del Grupo Sanitario de la Alianza por el Sueño y presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño. Carlos Egea, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido a la ventana, ¿qué tal? Despiertos, estamos despiertos.
En hora de siesta.
Es nuestra gran competencia. La competencia principal de la ventana es la siesta. Doctor, en una escala de 0 a 10, ¿cómo es la calidad del sueño en España? Para empezar la conversación.
Bueno, yo diría, sin ser alarmista, porque parece que cuando le preguntéis a un médico siempre estamos en lo peor, no comas chorizo, te vas a morir. Pues yo creo que estamos en un 6, porque diríamos que el 40% de la población tiene facilidad para dormir, el 60% no, porque no es que no tenga facilidad para dormir, sino que de lunes a viernes no duerme nada, porque lo que es la sociedad, cómo es nuestros horarios, la falta de tiempo, porque somos pobres de tiempo, para llegar a la noche, dificulta el que cumplamos con un horario de dormir que no es para descansar el sueño, sino, no, porque de hecho hay vencejos o golondrinas que solo se posan 1% en tierra, significa que duermen mientras vuelan. O sea, que no es y las golondrinas vuelan, luego no descansan. Luego el sueño es algo más que descansar. Y eso es un problema en este país. De lunes a viernes y el sábado y domingo intentamos recuperarlo, pero llega el lunes y todos tenemos un jet lag que nos faltan horas de sueño.
Y con este sueño de fin de semana que usted plantea, ¿se puede recuperar mañana el sueño no dormido hoy, el sueño perdido hoy?
Esa es una pregunta que ya está, yo me hago, ¿no? Y se ha visto que la gente que duerme en la ventana mágica entre 7 y 9 horas en sábados y domingos reduce el potencial de problemas cardiovasculares un 30%, que no de los cerebrales. Pero si dormimos poco, nos morimos de infarto. Pues la gente que duerme sábados y domingos por lo menos reduce un 30% el problema cardiovascular.
Y el hecho de que ahora tengamos un porcentaje del orden del 35% de adolescentes que no duerme bien, ¿esto es una pandemia que no conocíamos? ¿Desde cuándo se produce esto? Y bueno, ¿y qué efectos puede tener que un niño o una niña o un adolescente duerma mal? O sea, ¿qué consecuencias puede tener en su salud?
Bueno, yo creo que todos hemos sido adolescentes, ¿no? Y aunque nos falta el cerebro, porque todavía no ha llegado por la columna vertebral hasta arriba, y porque yo he sido también adolescente, eso implica dificultad, generalmente varias cosas, pero uno, dificultad de aprendizaje, menor capacidad de rendimiento intelectual y ser un adulto sin problemas de sueño. En general, casi un 35% de los adolescentes empieza a tener problemas, y me parece muchísimo, pero en Francia ha llegado al 70%.
Hola.
De hecho, han hecho una ley totalmente transversal porque van a cambiar ya como la cultura del sueño, que en este país, con tanta luz, pues tenemos realmente problemas.
¿España necesitaría una estrategia nacional del sueño o algo parecido?
Oh, me lo has puesto en bandeja.
Sí, la respuesta es sí.
Me lo has puesto en bandeja Porque así, si uno mira lo que nos han enseñado, sabemos de manejar cuchillos y tenedores, sabemos de cuándo ir al baño, sabemos de educación sexual, entre comillas, sí, sabemos de matemáticas y de los reyes godos. Pero como el sueño parecía que es algo natural, como el andar, fíjate, nos enseñan a andar, hay tacatacas, etcétera, nadie nos ha enseñado qué importancia tiene el sueño. Y hoy, en la jornada que hemos tenido, decían los representantes de los profesores que nadie les ha enseñado que es importante el sueño, que el que se duerme a primera hora es un vago y el que se duerme a última hora es un vago.
Ya.
Y no hay más.
Y no hay una cuestión de principio, doctor, que dormir es una pérdida de tiempo, y hoy sí tenemos tantas excitaciones,
sí,
el FOMO, el miedo a que nos estamos perdiendo algo, que mientras dormimos estamos desaprovechando lo que es la vida, si es una situación psicológica de partida.
Sí, pero vamos, absolutamente. De hecho, si uno mira cómo duermen los omnívoros, en términos generales, desde las 22 horas que duerme un murciélago a las 2 horas que duerme un elefante, fíjate qué cerebro tiene el elefante. Uh-huh. Nosotros somos de los que menos dormimos, que son unas 7 horas más o menos. Pero eso va por especie. Es que aunque perdamos y grandes compañías quieran que no dormamos para que utilicemos eso, para que pongan más anuncios,
yeah,
y los veamos, realmente lo necesitamos porque quiero que la gente identifique que el dormir es como la hibernación de los osos. Lo que pasa es que solo dura 7 horas.
Sí, no sería un mal eslogan para una campaña: dormir es vivir, ¿no? Porque claro, es que lo que dice Matías, sí, es verdad. Tenemos la sensación, el pensamiento erróneo, de que es dilapidar el tiempo, es perder horas de vida. No. Dormir es vivir, porque si no duermes la palmas, ¿no? Vamos.
Sí, se ha visto en los estudios científicos actuales que es lo que nos da la capacidad de no hablar de humo ni de opiniones, sino de datos, que dormir menos de 7 o más de 9 se asocia a menor esperanza de vida. Y eso está en los grandes estudios que ya hay. Luego, si uno tiene hándicaps por tener herencia, ¿no? Hándicaps porque aparecen cosas durante la vida o trastornos. Si uno no duerme, está entrando en un problema serio, global, de cuánto tiempo va a vivir. Luego, aprovechemos el sueño.
Claro.
Desde la adolescencia hasta de 0 a 100.
Carlos, una vez le pregunté a un experto como usted que los niños duermen más porque tienen toda la vida por delante y los ancianos menos porque les va quedando menos. Y dijo que era muy bonita la cosa, pero que no, los niños duermen más porque mientras duermen se fabrica la hormona del crecimiento, ¿no?
Sí, eso es cierto, pero también date cuenta que cuando dormimos no es solo para descansar, uh-huh, sino, fíjate qué importante es el cerebro, que cuando dormimos hay sustancias que oxidan el cuerpo. Si es una célula del brazo, esa célula se puede reparar, pero en el cerebro hay problemas de reparación de neuronas porque no se replican como una célula de la cara o de la nariz. Uh-huh. Y entonces tenemos sesgado cuánta replicación hay de neuronas. Si nosotros usamos el sueño para quitar esas sustancias y que la neurona viva más, como una rueda de un coche, que durante la noche no funcionaría, en este caso, si la seguimos funcionando, lo que hará es desgastarse y no llegaremos a la edad que nos correspondería.
Doctor, decíamos que España es uno de los mayores países que consume fármacos para poder dormir, y yo creo que la mayoría de la población, si hablamos de benzodiazepaminas, lo relacionamos con algo preocupante, digamos, pero ahora se habla mucho de melatonina y eso como que se rebaja la importancia, porque a lo mejor, no sé, lo consideramos como algo más natural. ¿Cuánto de aconsejable o adecuado es tomar melatonina sin una prescripción médica?
En términos generales, España es el país del mundo, aparte de ser campeona de fútbol, en femenino y masculino, en tomar fármacos. Y eso que no estamos en periodo de guerra. Porque antes el Valium se utilizó en Inglaterra para dormir a la gente mientras los bombardeos, y el gas butano se usaba para los niños para adormecerles mientras bombardeaban Londres, ¿no? Los nazis. En este caso, las benzodiazepinas han sido un fármaco útil porque ibas y te condicionaba eso, pero sin embargo tiene efectos a largo plazo que te condicionan menor vida, más degeneración cerebral, mayor riesgo de caídas. La melatonina, como parece que la produce el cuerpo, y es cierto, el máximo pico de melatonina lo tenemos a los 10 años, y a los 50, igual tenemos solo un 20% de la melatonina que nos corresponde. Desde el punto de vista teórico funciona, pero lo que pasa es que venden a la farmacia suplementos alimenticios,
yeah,
no un fármaco que es melatonina. Entonces la gente toma gominolas. Bueno, pues como a veces vienen pacientes a la consulta y dicen, no, es que yo me tomo la pastilla de la vecina. ¿Y qué tal? Dice, pues mejor. ¿Y cuál es? Dice, no sé, me tomo la pastilla de la vecina y duermo un poco mejor. ¿Pero cuál es? Porque igual estamos hablando de un fármaco, de un sedante o de un anestésico.
Ya.
O morfina. Dice, Dios mío, pero usted toma las cosas sin preguntar. Dice, sí.
Está claro que nos falta todavía muchísimo por aprender. Doctor Carlos Egea, muchísimas gracias por asomarse a la ventana y enseñarnos un poquito más sobre el sueño.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Pues...